¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Amigas, amigos, chicas y chicos, bienvenidas, bienvenidos a la escuela más grande de la Argentina. Comienza un nuevo día en la Radio Escuela de segundo y tercero de Seguimos Educando. Pero cuánta alegría, cuánto alboroto, me encanta. Mi nombre es Pablo Markovsky y le digo muy, pero muy buenos días al maestro de la Radio Escuela, Martín Franco. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan, chicas?
Bien, primer día de la semana y arrancamos con un entusiasmo enorme.
Arriba.
¿No? Y esperemos que este entusiasmo llegue hasta tu casa, porque nosotros somos un puente entre la escuela y las casas. Por supuesto que esto no reemplaza a la escuela, pero nuestra idea es poder compartir conocimiento, pero también cuentos, canciones. Tenemos clases de todo tipo, así que prepárate porque este rato la radio es para vos. ¿Y con qué empezamos hoy, Martín?
Empezamos con una pregunta que nos va a acompañar durante toda la semana y tal vez un poquito más. Es, ¿entra un monte en un cuento?
¿Me repite la pregunta?
¿Entra un monte en un cuento?
¡Qué buena pregunta!
Un monte así gigante entra en un cuento y en realidad, como sabemos, siempre hay un juego de palabras, a veces metáforas acá, y vamos a ir por otro lado. ¿Por qué? Porque en el día de hoy, puntualmente, la pregunta es, ¿seguimos a Gustavo Roldán? Y no es que seguimos a Gustavo Roldán.
Seguimos educando, Martín.
Claro, no. Este va a ser seguimos a Gustavo Roldán. Gustavo Roldán...
Ah, le cambiamos el nombre por el programa.
No, te juro que no. A ver, pará. ¿Cómo te explico? No.
A ver, trata de explicarme. No, yo entiendo rápido. Dale.
Gustavo Roldán fue un escritor increíble, al cual nos encanta todo lo que ha escrito, mucho de literatura infantil y juvenil. Y la idea de esto de seguimos a Gustavo Roldán no es que seguimos educando porque seguimos haciéndolo, sino seguimos de ir atrás de él.
Claro.
De ir atrás de él sería porque hay algo que hacemos mucho en las escuelas a veces, que es seguir a un autor.
Me encanta. Y este autor yo sé exactamente de qué provincia es, pero como vos sos el maestro lo vas a decir vos, no yo.
Él es chaqueño. Él nació en Sáenz Peña, ciudad de... Bueno,
es... Presidencia Roque, Sáenz Peña.
Así es.
Dentro... Yo estuve ahí.
¿En serio?
Sí.
Yo no conozco. ¿Qué? ¿Te
conozco.
Gustó?
Contame. Fui en un contexto de trabajo acompañando a León Gieco, un gran artista popular argentino, y hacía él una serie de conciertos gratuitos.
Sí.
Y... la verdad que es como si te dijera, la capital del Chaco, que es Resistencia,
claro.
Es más hacia, por llamarlo de algún modo, el interior de la provincia.
Bien.
Y a mí me encantó. Aparte a mí, además del paisaje natural, me gustan los paisajes humanos.
Claro, sí, a mí me pasa lo mismo.
Y bueno, sí, la verdad que me parece un lugar súper lindo.
Bueno, re lindo. Y en este seguir a un autor, nosotros lo que hacemos es... leerlo mucho, leer cuentos y novelas, todo lo que haya escrito muy distinto, y lo vamos conociendo a través de sus lecturas. Por ejemplo, como él nació en Sáenz Peña, como decías vos, era chaqueño, el monte que está en el Chaco también, o parte del Chaco, aparece mucho en sus historias. Entonces la idea de seguir un autor es ir viendo a ver qué nos cuenta siempre, qué cosas se repitan, repiten, qué cosas no, qué recursos tiene, porque ahí viste que algunos tienen una manera de contar algo en particular.
Hay una cierta musicalidad que uno empieza a sentir
así
cuando sigue un autor, ¿no, Martín?
Así es, hasta los personajes, las tramas, las problemáticas de las historias, algo están vinculadas entre ellas y a veces con la vida propia del autor. Y lo ideal cuando seguimos a un autor es si en algún momento podemos escribir un texto tratando de copiar alguna de sus características.
Qué buena idea, me gusta.
Así es.
Bueno, si te parece, ahora seguimos charlando, por supuesto, de Gustavo Roldán y... Uy, un pajarito.
Ya llegamos, ¿eh?
Me gusta. Vamos a hablar, mejor dicho que hablar nosotros, a escuchar.
Sí, escuchemos.
Lo que tiene para contarnos una niña. Ella es... Luciana, ella es de Resistencia, que es la ciudad más importante,
la ciudad capital del
Chaco, que nos va a contar qué es lo que ella sabe del monte chaqueño.
Lo que sé del monte chaqueño es que está lleno de árboles, hay lagunas, muchas plantas, mucha vegetación, hay muchos animales y tienen ciclos que se hacen notar un montón.
Así tenés, Luciana, un montón de información que empezamos a recaudar, a recabar sobre el Monte Chaqueño.
Y vos sabés que hay un lugar que me impactó mucho, hay un lugar que tiene por nombre el Impenetrable, que está en la provincia del Chaco.
Mirá, de él vamos a hablar un montón, Pablo.
Y vos sabés que entramos con un vehículo del ejército.
Sí.
Que se llama Unimog, porque no había manera de otro modo, por lo menos ir a donde íbamos nosotros a ir. Y vive muy poca gente ahí.
¿Qué tiene de especial ese vehículo?
Que tiene unas ruedas gigantonas y que se utiliza para, por lo general, trasladar o a personal del ejército a lugares de muy difícil acceso, sobre todo para socorrer o asistir a personas que así lo necesitan,
claro,
los lugareños, o a veces mismo para cuestiones militares que desconozco. En nuestro caso era que nos llevaba a nosotros, periodistas, al camarógrafo, porque íbamos a entrevistar y a conocer además una población guaraní que habitan también en... Hay distintos pueblos originarios por la zona, que ya vamos a ir conociendo, no me quiero adelantar, pero me vino el recuerdo ese lugar tan distinto,
bueno,
al lugar donde yo vivo.
Tal cual, lo vamos a ir conociendo, vamos a ir conociéndolo, y lo vamos a conocer también a través de Gustavo Roldán. Vos te preguntarás por qué hay estos 20, 25, 30 libros desparramados por arriba de la mesa.
Porque sos ya lo charlamos, no, esto, que no se puede ser tan desordenado.
Soy un poco desordenado, pero esta vez no es por eso, vamos a hacer una pequeña mesa de libros. Sí, en la mesa de libros, generalmente en la escuela ponemos muchos libros sobre algo. Puede ser sobre un mismo género, sobre una misma temática. En este caso, sobre un mismo autor, Gustavo Roldán. Tenemos textos que hablan del monte, textos que no. Algunos que vamos a ver en las tapas se repiten algunas cosas. Aparecen muchos sapos. Veo que en varios cuentos aparecen los sapos. Cuentos, acá hay un montón sobre lluvias y sapos. Sapos en Buenos Aires. Historia del piojo. El vuelo del sapo. Carnavales. El último dragón del dragón. Están buenísimos todos los textos que hace Roldán sobre dragones, pero no los vamos a
Martín,
leer.
Yo creo que tanto las chicas y los chicos como quien te está hablando, o sea, yo, necesitamos ya mismo sacarnos las ganas para tener después más ganas de un cuento.
Perfecto, entonces vamos con el primero que vamos a leer en estos días. Vamos a leer Las tres dudas del bicho colorado de Gustavo Roldán.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
El yacaré, ¿es importante tener muchas respuestas? Y la pulga le contesta, yo creo que lo importante es tener muchas preguntas. Así que nos vamos a preparar a escuchar este relato del bicho colorado. Las nubes giraron y giraron, y fueron un dragón, fueron un jaguar, fueron un inmenso pájaro rojo, un pájaro que cambiaba de color y se convertía en un pájaro negro. «Oiga, don Sapo», dijo el bicho colorado, «hoy me desperté, miré las nubes y me dieron ganas de saber tres cosas». «Diga nomás, amigo bicho colorado, ¿cuándo es un metro para una hormiga? ¿Dónde está el centro del mundo? ¿Cuál es el mejor momento para enamorarse? ¿A dónde se va el río cuando se va? ¿Por qué los peces no se ahogan? ¿Quién apaga las estrellas?» «Papa Pepe Lipitopo, usted se despertó en difícil, amigo bicho colorado, pero no ha de ser este sapo el que se rinda ante las cosas difíciles. Además, si no conté mal, me parece que sus problemas son 6 y no 3. Entonces, primero, quiero saber dónde está el centro del mundo, que es lo que me tiene más preocupado, porque en asuntos de amores me defiendo bastante bien», dijo el bicho colorado. «A ver, déjeme hacer algunos cálculos. Estamos en Fortín Lavalle, a orillas del río Bermejo, en el Monte Chaqueño, a las puertas del Impenetrable», dijo el sapo. «Eso ya lo sabía, pero bueno, siga contando, don sapo. Me acuerdo de una vez en que el sol se detuvo para mirar a un chico que trepaba a los árboles y corría con un caballito de palo. Iba y volvía en un enorme patio que está al lado del antiguo fuerte, castigando con un látigo imaginario a su caballo para que corriera más. Don Sapo, no le pregunté nada de eso». «No se apure, que a veces las respuestas vienen del lado que uno menos las espera. El sol, cualquiera sabe, pasa justo al mediodía por el centro del mundo. También cualquiera sabe que al mediodía puede verse el sol sobre Fortín Lavalle. Y como el sol no se va a detener en cualquier parte, fue aquí donde se paró, donde estaba ese antiguo fuerte del que todavía quedan huellas. Aquí es el centro del mundo. Segurísimo, aquí, entre la villa, Río Bermejito y Fortín Lavalle, está el centro del mundo, aunque no lo sabe casi nadie. Bueno, y yo que pensaba que vivíamos en cualquier parte, voy corriendo a contarle al piojo. El bicho colorado corrió con la buena noticia hasta donde estaba el piojo, arriba de la cabeza del ñandú. ¡Añamembuí!, dijo el piojo. Esta sí que es una buena noticia. Vos sí que sos un amigo. Me trajiste la noticia del año. Voy corriendo a decirle al yacaré que nosotros vivimos en el centro del mundo. Y el yacaré le contó al tapir. El tapir le contó al jabalí. El jabalí le contó a la iguana. La iguana le contó al mono. El mono le contó a la pulga y la pulga le contó al picaflor. El picaflor le dijo a otros 7 picaflores que salieron a las disparadas a llevar la noticia por todo el monte. Así se enteraron la corzuela, el oso hormiguero, la cotorrita verde, la garza blanca, la ranita saltarina, el tordo, el tatú carreta, la chicharra y 1000 animales más. Y aunque nadie tenía ganas de contarle, también se enteraron la lechuza y la vizcacha. «¿Se da cuenta, amiga vizcacha?», dijo la lechuza. «¿Se da cuenta de las barbaridades que dicen estos bichos?». «No tienen remedio, no van a aprender nunca». «La culpa de todo la tiene ese sapo mentiroso», gritó la lechuza. «Y sus amigos, el piojo, la pulga y el bicho colorado», agregó la vizcacha. «Y el yacaré, mire si este va a ser el centro del mundo», concluyó la vizcacha. La lechuza se quedó callada, pensando, muy preocupada. Después dijo, «¿Y si fuera cierto, doña vizcacha? ¿Qué pasaría si fuera cierto?». «¡Ay, doña lechuza! No me diga que usted también le crea a ese sapo mentiroso». «Es mentiroso, pero esta vez puede decir la verdad». «¡Ay, ay, ay! A lo que nos lleva la vida», se lamentó la vizcacha. «Nunca hubiera pensado que usted pudiera creerle a ese sapo. ¿Sabe qué pasa? Que esta vez dijo una cosa que yo también supe conocer hace mucho, pero mucho tiempo». «¿Qué dijo?». «Dijo que ahí, al lado del viejo fuerte, donde quedaban los restos de un mangrullo, había un enorme patio y un chico que se pasaba trepando a los árboles y corriendo en un caballito de palo». «¿Y qué? ¿Usted lo vio?». «Con estos grandes ojos que tengo. Porque en ese mangrullo me gustaba pararme y mirar a los chicos que iban a una escuelita, justo al frente». «Entonces, ¿es cierto que ahí está el centro del mundo?». «Y capaz que sí. No me extrañaría que el sapo más mentiroso, por una vez, diga la verdad». Y cuando dijo esto, a la lechuza se le cayó una lágrima. Tener que admitir que el sapo no estaba mintiendo le dolía en su corazón. No dijo nada más. Se alejó volando, bajito, como vuelan las lechuzas, para irse muy lejos, por un largo tiempo. Mientras tanto, en todo el monte, ahí donde comienza el impenetrable Chaqueño, los bichos con pelos y los bichos con plumas corren y vuelan de un lado para otro, contentos, muy contentos, porque ahora saben que ese es el centro del mundo. Y de paso, a los besos y a los abrazos, el piojo con la pioja, el tapir con la tapira, el mono con la mona, y las iguanas, lagartijas, jabalíes, todos en pareja, sin decir nada, le iban contestando al bicho colorado otra de sus dudas. Todos los tiempos son buenos para andar enamorados.
Viste, ya vamos conociendo un montón del monte, gracias a este cuento y todos los personajes que van apareciendo. Mira, yo me voy anotando acá en esta pequeña cartelera que tenemos acá. Aparecieron, por ejemplo, un sapo, apareció un bicho colorado, un piojo, un yacaré, una lechuza, un tatú. Bueno, vamos a ir anotando todos.
Para que estoy tomando nota.
Te digo, perdón, lechuza, perdón, tenés razón.
Sapo. Sí, vos habías sapo. Advertido que había muchos sapos, Martín.
Viste, aparece sí, ahí.
El que avisa no traiciona.
Y en este libro, en El vuelo del sapo, está todo el tiempo, es uno de los personajes principales, ¿no? Bueno, acá justamente él hablaba con el bicho colorado, va a estar en todos los cuentos prácticamente.
¿Y el tatú?
El tatú, decíamos la lechuza, que también tiene un papel muy importante. Había dicho la pulga, el yacaré, el piojo, el bicho colorado, bueno, que obviamente es acá es uno de los protagonistas, ¿no? Son todos animales, insectos que aparecen en este impenetrable chaqueño, en este monte que vos mencionabas antes. Y la idea es ir agregando y viendo a ver también cuáles otros aparecen. Me gustó mucho cómo el sapo le iba diciendo acá al bichito colorado, cómo lo iba frenando y le decía, usted se despertó en difícil, le dice en un momento, como diciendo, tantas preguntas tenés hoy. Y me gustó porque al principio de este libro, que no se escucha en este audio, el yacaré pregunta si está bueno tener tantas preguntas y la respuesta es que sí,
sí
que
claro.
Claramente es lo más importante. O sea, si es que importante como no tener respuestas, no, importa tener preguntas.
Totalmente, siempre me gusta cuando hago programas distintos pensar que los hago con más preguntas que respuestas.
Me encanta eso, te deja pensando, ¿no?
Totalmente, y aparte no hay que, me parece a mí, no tener miedo de equivocarse o tener preguntas que por ahí para otros son obvias. Bueno, la curiosidad y las ganas de saber, de conocer, se transforma después en esa pregunta. O sea que también es como una especie de síntoma, de manera de dar a conocer que uno tiene realmente interés por algo. Te vienen las preguntas porque algo te interesa, ¿no?
Así es, así es, así es.
Bien, vamos conociendo el universo y por eso la pregunta de seguimos a Gustavo Roldán empieza a contestarse con la lectura de este cuento, Las tres dudas del bicho colorado. Seguiremos con el amigo Gustavo Roldán. Y ahora, Maxi, a ponernos en forma, a mover el cuerpo, porque en la Radio Escuela tenemos la clase de Educación Física del profe Maxi.
Buen día, chicos y chicas de segundo y tercer grado. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Educación Física por Radio Escuela. Esta semana estamos aprendiendo sobre el Monte Chaqueño, ese apasionante ecosistema que se encuentra en la provincia de Chaco de nuestro país. Como de él estamos hablando, les traje la siguiente actividad para que sigamos aprendiendo, en este caso sobre la fauna que habita esta región de nuestro país. Para eso les voy a pedir que utilicemos nuestra imaginación. Bajemos un poquito la luz ahí en casa o podemos cerrar los ojos e imaginar que estamos en el monte de Chaco. Sí, escuchamos un poquito el ruido del viento, de las hojas ahí de fondo, y vamos a empezar a escuchar los ruidos de diferentes animales que habitan este lugar. Prestemos atención a ver qué ruido se escucha por ahí. Sí, ese es un aguará guazú, que en guaraní significa zorro grande. Es uno de los zorros más grandes de todo el continente. Pero presten mucha atención que seguimos escuchando por ahí y hay más ruidos. Uy, ese ruido familiar. A ver. Sí, 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 es de una víbora. Ese es el ruido de la yarará. Es una víbora que en este caso es venenosa y la gente de la región tiene que tener mucho cuidado en la construcción de sus casas y en algunos lugares un poquito más pantanosos porque nada, la picadura de esa víbora es un poquito más peligrosa que otras. Pero presten mucha atención, que por ahí se escucha otro ruido. ¡Uy! ¡Qué ruido imponente ese! Ese es el ruido del yaguareté. Es el felino más grande de todo el continente. Es parecido al leopardo, pero es un poquito más grande inclusive. Pero prestamos atención que volvemos a escuchar otros ruidos. A ver, ¿qué escuchamos por ahí? Uy, ese ruido es un poquito más raro. Ese es el ruido del tapir. Es un mamífero mediano que en este caso es de la familia del caballo y del rinoceronte. Tiene una trompa, un hocico un poquito más alargado que otros animales de su estatura. Así que, bueno, ya conocimos un poquito los ruidos de los distintos animales. Recordemos, repasemos juntos. Escuchamos el ruido de la yarará. Escuchamos el ruido del yaguareté. Escuchamos el ruido del aguaraguazú. Y escuchamos el sonido que hace el tapir. Ahora vamos a jugar un poquitito con eso. Entonces los vamos a representar. Vamos a escuchar los distintos sonidos que hace cada uno. Y depende del sonido que escuchamos, nosotros los vamos a imitar en casa. Por ejemplo, si escuchamos el ruido, el sonido del aguaraguazú, vamos a caminar en cuatro patas. Si escuchamos el sonido que hace el tapir, vamos a, con un brazo, hacer el hocico alargado del tapir y vamos a desplazarnos por todo el lugar. Si escuchamos el ruido del yaguareté, vamos a correr en cuatro patas lo más rápido que podamos. Y si escuchamos el ruido de la yarará, nos vamos a desplazar por el piso con la panza bien pegadita al piso, como si fuésemos una yarará. ¿Preparados? ¿Listos? Ya, atentos y atentas a los sonidos que escuchamos y los vamos representando en casa. Atentos y atentas, que en cualquier momento puede cambiar de uno al otro. Muy bien, y ahora atentos y atentas porque los sonidos de los animales van a ir cambiando más rápido uno a otro. Así que hay que ir cambiando más rápido también los desplazamientos. Muy bien, ¿listos, listas? Escuchamos que hay en este monte chaqueño. Muy bien, deben estar cansados y cansadas de cambiar tantos desplazamientos. Anduvimos por el piso, anduvimos en cuatro patas, estuvimos caminando más rápido, más lento. Muy, pero muy bien. Espero se hayan divertido representando los distintos animales y haya servido para que conozcamos nuevos animales que hay y que son autóctonos de nuestro país. Les mando un fuerte abrazo y nos encontramos la semana que viene para más Educación Física por Radio Escuela.
En Seguimos Educando, celebramos el Día de las Infancias.
Hola, yo soy Daniel, toco la guitarra en Canticuénticos. Yo nací y me crié en un pueblo muy chiquitito de la provincia de Santa Fe. Atrás del patio de mi casa ya empezaba el campo, así que muchos de los juegos a los que yo jugaba cuando era chico tenían que ver con un paisaje puramente rural. Por ejemplo, me gustaba mucho treparme a los árboles y me podía pasar horas enteras trepado a un árbol. También atrás de mi casa había una lagunita a la que solía ir, por ejemplo, a pescar mojarritas, ranas y también a bañarme. ¡Feliz Día de las Infancias! En Seguimos Educando.
Gracias, Daniel, de Canticuénticos. Durante toda la semana, de cara al Día de las Infancias, estamos en la Radio Escuela recibiendo saludos de distintas personalidades del arte, de la cultura, que se acercan aquí para dejar sus palabras. Bien, un programa donde la gran pregunta arranca con, como decías vos, un juego de palabras. ¿Entra un monte en un cuento, Martín?
Bueno, va a entrar en varios, aparentemente.
Y la idea es seguir, de momento, a Gustavo Roldán, el escritor del Chaco, que hoy comenzamos a compartir. Amigas, amigos, final del día de hoy. Ya saben que hay que cuidarse, usar el tapaboca, mantener la distancia, lavarse bien las manos, que con el tiempo, de la mano del plan de vacunación y con mucho cuidado, vamos a salir adelante. Y hablando de salir, nos vamos del día de hoy con Coco Gómez y Mario Bofill, con una canción muy copada que se llama, Martín, ¿sabes cómo?
Decime.
La del monte.
Vamos.
Chao.
Chau, chau.
Coco. Ya, ya, yuhu. Ya, me. Ñande, yara, monte, guajana.
Alegre los bailarines van levantando la polvareda, igualito al viento norte, porque del monte la chacarera.
Dicen que vino de Salta y aquí en el Chaco se abrió caminos, sonando en los acordeones que les dejamos. somos los correntinos. La llamaba la criollita por el acento que le dio el río. Con sonidos de violines se fue metiendo en el pago mío.
¡Se acaba!
Desde entonces se ha quedado aquerenciada en la polvareda. Nunca perdió sus colores porque es del monte mi chacarera.
Y que se venga la segundita.
Peña, pues, dica tu chupe coco. A mí me recordaba.
Ella fue la rezadora y la santiada de aquellos tiempos. Y en el altar de su fuelle, testigo y cura de casamiento.
Un siglo de abuelos gauchos vive en la historia de los Hileras. Salta, Corrientes y Chaco, hoy son hermanos de chacarera. Chaco, eternamente será la dueña de la alegría.
Desde entonces se ha quedado aquerenciada en la polvareda. Nunca perdió sus colores porque es del monte mi chacarera.
Chacarera, cabrón, salteña, saco sentido, chapo, quiero que por ahí.